Desde hace 11 años, en el aire de la tribu, Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan. Jazz, Jorge Freitas. Literatura, Damián Lapuncina. Fotografías y videos, Pablo Meana. Nos asiste, Guillermo Vera Tarvide. Jazz, literatura y otros temas que nos superan. Radio Montaje. Opiniones, confesiones, dichos, palabras, invitados en Radio Montaje.
Muy bien, y como les anticipamos, nuestro invitado de esta noche es el señor Pablo Gianera. ¿Cómo te puedes definir? ¿Periodista, crítico musical, escritor? Contanos
todo. Escritor me parece demasiado. Yo diría... El periodista me parece... Estoy un poco cansado ya de esa... Yo siempre me reconocí más que nada como crítico. Y en todo caso, creo que lo que tienen estos libros es un impulso más bien ensayístico. Digamos, escritor me parece que todavía tiene el sentido del qué tipo escribe ficción, ¿no? Y yo no escribo ficción. Pese a que lo intenté, ya voy a contar una anécdota al respecto de Formas Frágiles, pero es cierto que todos los que escribimos somos escritores de alguna manera, pero viste, la palabra escritor está muy vinculada a la invención de una trama, qué sé yo. Prefiero la idea de crítico y de la idea de la crítica.
Pero si vas a un hotel y tenés que registrar, ¿qué pones?
Periodista. Porque después de todo es una especie de profesión y lo otro es más sospechoso, viste. ¿Qué es un ensayista? ¿Qué ensaya? Sí. Crítico... Puede ser que te echen.
¿Cuándo es el ensayo? ¿No?
Claro, ¿cuándo es el ensayo? ¿Cuándo es la función, además? ¿Ensayo para qué cosa?
Cuando decías del escritor que se relaciona más con aquel que escribe ficciones, me dejaste pensando hace un par de sábados atrás, hubo una suerte de debate bastante interesante en ENI a partir de una nota que hicieron sobre jazz, y creo que fue a través de un correo de un lector, o una lectora, que dice...
No recuerdo eso.
Sí, que como que la literatura, la escritura de sobre música, no había que considerarlo como literatura, relacionándolo exclusivamente la literatura con la ficción, con la poesía, etcétera, etcétera.
No, yo en ese punto, que yo no quiero usar la palabra escritor para definirme, no quiere decir que no crea que la literatura incluye otras cosas aparte de la narrativa o la poesía. Sin duda me parece que el ensayo forma de algún modo parte de la literatura, de la misma manera que... Aunque esté en los márgenes, el teatro también forma parte de la literatura. Digamos, en sus orígenes el teatro era claramente parte de la literatura. Pero viste que ahora, como ya nadie publica obras de teatro y todo lo que se hace para teatro va directamente a la escena, cuesta más pensar al tipo que escribe, al dramaturgo, como un escritor. Y sin embargo, sin duda, lo es, y eso pertenece al terreno de la literatura también. No.
Digo,
y aparte no con creo. Cierta... Es cierto, tiene un rasgo ingenuo porque también hasta el ensayo también es un relato, ¿no es cierto?
En un sentido, sí.
Es un relato, digamos. Es una forma de contar algo de alguna manera particular, personal, diferente. Qué sé yo. Más allá de que vos te vas anclando en cosas de tus conocimientos, vas tomando puntas de como en tu caso, de fenómenos, de cosas culturales. Sí.
Lo que pasa es que para mí el ensayo es una forma que no tiene contornos definidos. Entonces, como no tiene contornos definidos... Cada ensayista o cada persona que escribe un ensayo puede entenderlo a su manera particular. Digamos, eso es lo fabuloso que tiene ese género, ¿no? Que me parece que es como muy libre, muy caprichoso, a la vez está liberado de cierta necesidad de justificaciones que tenés si escribís de una manera más académica, y al mismo tiempo no está sujeto a la lógica, digamos, comunicativa, inmediatamente comunicativa del periodismo, ¿no? Digamos, me parece que a mí, por lo menos el ensayo, me sirve mucho para salir de un discurso más académico que yo, digamos, abandoné hace mucho, y al mismo tiempo también evadirme del discurso periodístico, que es de lo que vivo y que por momentos me fatiga un poco, ¿no? Uh-huh. Precisamente dentro del periodismo, el lugar donde me siento más cómodo, por eso la respuesta que te di antes, es el espacio de la crítica, más que el de otras zonas del periodismo. La crónica, la entrevista, digamos, son géneros que a mí no... Bueno, la crónica directamente no me interesa en lo más mínimo, pero incluso la entrevista es algo que en lo que ya no me siento tan cómodo como en la crítica. Y creo que es precisamente porque la crítica, aún en esa especie de microforma tan limitada de 3.000 caracteres, que es lo que tienen ahora los diarios, destinado a eso en general, te permite algún tipo de vuelo un poco más ensayístico o de libertad un poco más ensayística, que en la entrevista no tenés. A mí la crónica no me interesa y en el discurso académico tampoco, por lo que te decía antes, porque todo tiene que estar sometido a una especie de validación permanente. Igual a veces uno cede. Yo me acuerdo cuando hace poco Damián Tabarovsky publicó una nota sobre el libro La Música en el Grupo Sur, una nota que le agradezco mucho, era muy generosa, pero señalaba un detalle que a mí me llamó la atención sobre algo que no había notado, digamos, el uso de ciertas palabras, por ejemplo, como demostró fulano, fórmulas que aparecían en el libro, que lo que decía Tabarovsky es que en realidad no pertenecía al terreno del ensayo, que eran como incrustaciones que estaban fuera de lugar en el libro, y tiene razón, creo que son como... No son errores, pero son cosas que se me filtraron involuntariamente respecto de mi propio control sobre esa prosa, ¿no?
Muy bien, dos libros entonces, uno La Música del Grupo Sur, editado por Eterna Cadencia, y el otro llamado Formas Frágiles, y como subtítulo, Improvisación, Indeterminación y Azar en la Música.
Así es.
Contanos lo que quieras de estos dos libros.
Bueno, creo que los dos libros parten de esto que decía antes, de este impulso más bien ensayístico. Los dos libros son muy diferentes en más de un sentido, digamos. Formas Frágiles es un libro mucho más musical, en el sentido de que el objeto está mucho más cercano a la música, pese a que el otro aborda la música desde un costado más cultural, este lo aborda desde un costado más específicamente musical, ¿no? Lo que me interesa acá no es tanto ni la recepción ni la circulación, sino cómo están hechas determinadas obras y cómo trabajan determinados músicos. A la vez también hubo un intento de hacer una especie de intersección entre la música de esos músicos y la vida de esos músicos. Eso tiene que ver con cuál fue la matriz un poco del libro. Eso está dicho en el epílogo, fue un libro que yo siempre admiré mucho, un libro que se llama Siluetas, de Luigi Tarroni, que a su vez pertenece a toda una tradición, ¿no?, en la que están también, qué sé yo, las vidas imaginarias de Marcel Schwab, y si querés ir a la antigüedad, Las vidas de los 12 Césares de Suetonio, es un libro que a mí también fue muy importante, mucho antes de pensar en escribir este libro, ¿no? Y un amigo, hace poco hablando, un amigo músico al que no le gustan mucho los músicos que están en este libro, dicho sea de paso, me dijo, no, a mí, perdóname por lo que te voy a decir, me dice, pero a mí me hace acordar de Historia Universal de la Infamia, el libro. Él lo decía en términos negativos, pero de alguna manera había pescado cuál era la obviamente hay distancias de años luz entre lo que hizo Borges y lo que puedo hacer yo, pero la matriz, digamos, el gesto era el mismo, ¿no? Y de hecho hay una anécdota con este libro, que es que cuando estaba escribiéndolo, Daniel Gebel, que fue el primer editor del libro, es decir, el que siguió, acompañó el libro conmigo, yo le iba mandando a él cada capítulo, y de hecho él inventó el libro hablando conmigo una vez en un bar, me decía, bueno, pero ¿por qué no incluís un capítulo que sea una especie de elemento X? Es decir, que sea un compositor o un músico imaginario. ¿Por qué no incluís en el libro como último capítulo eso? Entonces yo dije, bueno, lo pensé un tiempo y después lo descarté por dos motivos. Primero, porque me di cuenta que no tengo la capacidad de invención para construir un texto consistente, un personaje consistente, e inventarle además una música a ese personaje, ¿no? Digamos, sería muy fácil hacer el gesto borgiano de decir, bueno, hay un compositor danés que no conocemos y que compone o improvisa o trabaja con el azar de tal y cual manera. Me di cuenta que no me daba el cuero para hacer eso. Y a la vez me pareció que si lo hacía, iba a quedar bajo sospecha todo el resto del libro. Ajá. Digamos, si eso no era cierto, ¿por qué iban a ser ciertas todas las demás cosas del libro? Y yo no quería eso, porque el libro, digamos, implicó una investigación, tenía que ver con cosas que me interesaban desde hacía años, entonces tampoco quería rifar, por hacerme el vivo con el último capítulo, la consistencia, eventual consistencia que podían tener los capítulos anteriores. Así que eliminé esa posibilidad y quedó más bien... Porque todos estos libros que yo mencioné antes tienen la característica de que hay siempre personajes imaginarios. Incluso en Las Siluetas de Luigi Tarroni, para el que no conozca el libro, son artículos, textos muy breves que él había publicado primero en la revista Babel, dedicados a escritores. La mayoría existen, pero hay dos o tres que no existen. En su momento nadie podía darse cuenta de cuál existía y cuál no, porque... No sé, no había internet, uno no podía googlear nada, y bueno, uno confiaba en la erudición del tipo que escribía esas columnas. Ahora eso no me parece que tenga mucho sentido, ¿no? Y bueno, me parece que de todas maneras lo que sí, digamos, aúna de algún modo a los libros es ese impulso ensayístico y libre. De hecho, el libro de la música en el Grupo Sur, yo aclaro al principio que ese libro no está concebido para cumplir con ninguna exigencia académica, uh-huh. ni con ningún referato, ni con ningún puntaje, ni con nada. Digamos, el libro podrá ser bueno o malo, pero no estuvo sometido a la lógica ni de la academia, ni como decía antes, de la divulgación periodística, digamos. Me parece que los dos libros tienen esa, uh-huh. esa característica, pese a que no me parece que sean, que expulsen a nadie. Digamos, incluso en Formas Frágiles tuvo todo un combate simbólico con Gebel acerca de cuánto debía contar yo y cuánto no debía contar. Por ejemplo, él me decía, no entiendo esto, explícalo. Uh-huh. Le digo, pero es obvio. No, explícalo porque yo que no sé nada de música no lo entiendo. Entonces así iba y venía todo el tiempo. Además me pedía todo el tiempo más anécdotas. Porque él quería... Digamos, lo que él quería era que la teoría fuera una consecuencia de la anécdota. Y yo partía de lo contrario. Yo partía de la teoría y después iba a la anécdota. O sea que él proponía una inversión de esas dos fuerzas en el libro. Uh-huh. Y creo que a veces triunfó él y otras veces triunfé yo.
¿A vos te parece algún ejemplo sí. musical? ¿Qué elegiste?
La idea era empezar con un tema de Coltrane, grabado por Coltrane, uh-huh. en el primer disco de él, que se llama Coltrane, que se llama While My Lady Sleep, que es un tema que yo menciono bastante en el capítulo dedicado a Coltrane, porque... No es el tema más conocido de él, pero uh-huh. sin embargo yo veo ahí como una especie de núcleo que después él fue expandiendo, básicamente con un impulso al vals, un metro medio valseado, que después aparece recurrentemente en muchos otros temas de Coltrane. Y además fue uno de los pocos temas que después él citó. Digamos, Coltrane no era un gran citador. Vieron que, qué sé yo lo mencioné, y Sonny Rollins sí. era un tipo que citaba mucho, Dexter Gordon también.
Mucho desde el humor.
Y mucho desde el humor. Coltrane no citaba tanto, y una de las pocas cosas que citó muchos años después era este tema. Así que, y como fue una de las primeras cosas que grabó, me parecía 50, que era como
el año 57.
Sí, es el disco que se llama Coltrane.
Muy bien, compartimos el tema. Thank you. Así pasaba John Coltrane aquí en Radio Montaje. Estamos con Pablo Gianera, él es periodista, docente también, ¿no,
sí,
Pablo?
Sí, docente en el Conservatorio Superior de Música.
Contame eso, después vamos a volver al tema de tus libros, pero me interesa.
Y ahí doy varias materias. En realidad doy materias en dos carreras.
Sí.
En la carrera de jazz doy dos materias, una se llama Historia Social del Jazz y la otra se llama Perspectivas Estéticas del Jazz Contemporáneo, que es un nombre muy ambicioso, pero en realidad es la continuación de la materia anterior, simplemente que por motivos curriculares no se le pudo poner Historia Social del Jazz 2. Y después hay una diplomatura de música contemporánea en el mismo conservatorio donde doy Estética 1 y Estética 2. Uh-huh. Estéticas Contemporáneas 1 y Estéticas Contemporáneas 2. Y después cada tanto doy también algún seminario.
¿Y cómo es el nivel de los educandos con respecto a...? Pues, a ver, habitualmente al programa...
Hay que aclarar algo, en general todos los que estudian ahí son músicos, uh-huh. Es decir, no es lo mismo que dar clases en... por ejemplo, en la carrera de artes, donde la gente que va a la carrera de artes no son necesariamente músicos. Por lo tanto, eso también marca un cierto... Son gente con una vinculación más práctica y más física con la música que teórica.
Ajá.
Eso implica un cierto... Una cierta ventaja, por un lado, porque tienen una relación muy inmediata con aquello de lo que se habla, pero al mismo tiempo también a veces implica una desventaja porque no están tan familiarizados con la manipulación de cosas no tan concretas, ¿no?
Pero digo, ¿les interesa, por ejemplo, me hablas de la historia social del jazz?
Sí, les interesa. ¿Eh? Sí, les interesa
mucho. Enganchan.
Sí, se enganchan. Digamos, en todos los años, esto yo empecé a dar clase en el 2005, 2006, hasta ahora... los cursos en general son muy parejos, los alumnos tienen muchísima información porque poder bajarse música implica algo que cuando yo escuchaba música no existía, que es la posibilidad inmediata de conseguir cualquier cosa que uno menciona. Pero a la vez el problema que tiene eso es que esa información está completamente fragmentada, es decir, no está organizada según ninguna coordenada histórica. Entonces por ahí escucharon una cosa de Armstrong, por ahí alguien escuchó algo de Tristano, por ahí alguien escuchó, bueno, Miles en general lo escucharon todos, pero no hay una idea, no hay un ordenamiento ni una relación causal entre la música que van escuchando. Entonces no se entiende por qué tal cosa estuvo antes, por qué tal cosa estuvo después, qué relación tiene eso con eventos o acontecimientos que no son estrictamente musicales.
Y vos lo decías, se llama historia social.
Exactamente. Entonces la idea es buscar, digamos, qué relaciones o de qué manera la historia y la instancia social, por llamarlo de algún modo, aparece en la música, claro. ¿No? Pero aparece en la forma musical, no es que aparece como contenido, digamos. Lo que pasa fuera de la música influye en la música, pero en su forma.
Claro.
Y esa es la organización que por ahí no tiene, ¿no? La información tiene muchísima. De hecho, a veces suele pasar que escucharon por ahí discos que uno no escuchó.
Claro.
O vieron una grabación o encontraron bajada pirateada, no sé dónde, una grabación del año, no sé, 63 de no sé qué cosa, que yo nunca oí hablar en mi vida de eso.
Y bueno.
Entonces, por lo tanto, les pido que me la copien. Hace poco, Fermín Merlo, que fue alumno hace tiempo ya en la carrera, me copió un video de Albert Tyler fabuloso que yo nunca había visto.
Ajá.
Por otro lado, como ustedes saben, hay poca cosa de Albert Tyler.
Sí,
sí. Por ahí ustedes lo conocían, yo no lo había visto.
No, para nada. ¿Vamos a otro tema?
Sí.
Así, decime.
Lo que viene ahora, si no recuerdo mal, es la primera de las sonatas para piano preparado de John Cage. Es una obra que si quieren la escuchamos, es breve y después hago algún comentario.
Dale,
sobre esto.
Escuchémosla entonces. Thank you.
contanos, Pablo.
Bueno, esta forma parte de una serie de obras que compuso Cage para un instrumento de su invención, más que el instrumento, la intervención de su invención, que es el piano preparado. Es decir, se interviene sobre las cuerdas del piano y se introducen distintos objetos, desde tuercas, burletes, distintos objetos entre las cuerdas que modifican no solamente el timbre, como ustedes habrán dado cuenta, sonaba como una orquesta de gamelán oriental, sino incluso las alturas. Uh-huh. Ahora, el caso es que si bien él hizo toda una cantidad de tablas, porque no es que se ponen en cualquier lado, él indicó exactamente para cada obra dónde debían colocarse estos elementos en las cuerdas, el efecto final no se puede predecir, porque todos los pianos son diferentes. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, ya, aunque es una obra que está completamente escrita en notación tradicional, es decir, en pentagrama, ya hay un momento como de cierta indeterminación en esa obra, ¿no? Y además me interesaba porque era un ejemplo, en realidad la obra que en el libro es importante y que también es para piano preparado, se llama The Perilous Night, La Noche Peligrosa, que fue una obra que a Cage le reveló de algún modo la imposibilidad de comunicar algo por intermedio de una obra. Es decir, concretamente, él se había separado de la que había sido su mujer, al mismo tiempo él descubrió que era gay, y entonces compuso una obra que él creía muy atormentada y muy expresiva, y que sin embargo los críticos, muchos críticos y buena parte del público consideró como una obra cómica. Entonces él se dio cuenta que no estaba comunicando absolutamente nada. Y a partir de ese punto creo que eso es decisivo, porque es como si esa indeterminación que hay en la expresión, en aquello que se intenta comunicar, él lo hubiera tratado de recuperar para la obra misma. Es decir, si la recepción es indeterminada, bueno, pues bien, que la obra también lo sea. Entonces, digamos, las sonatas e interludios para el piano preparado, además de que creo que son la obra maestra de Cage, es una obra temprana igual, me parece que ya tienen ese momento de indeterminación. Después Cage fue más lejos e incorporó incluso el azar, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, componía por azar, como si el sujeto se borrara.
De eso y de la improvisación, que también es un tema que me interesa, vamos a hablar en el próximo bloque. Estamos con Pablo Gianera, entre otros nos vino a presentar algunos de sus libros. Uno es Formas Frágiles, que acaba de editar Debate, y La Música en el Grupo Sur, editado por Eterna Cadencia. Nos vamos a la tanda y en minutos nos reencontramos aquí en Radio Montaje.
Si fuera un perro, estaría viviendo sus últimos años. Si fuera humano, camino a terminar la escuela primaria. Si fuera una mariposa, habría vivido 528 vidas. Si fuera el solo de Coltrane. Pero es un programa de radio. Radio Montaje cumple 11 años.